Los Caminos de la Verdad, un podcast donde nos reunimos a leer y discutir el informe final de la Comisión de la Verdad de Colombia. 12 capítulos, 12 episodios. Conocedores y no conocedores nos sentamos a leer las 896 páginas del volumen Hallazgos y Recomendaciones para discutir e informar sobre su contenido.
Soy Aishu Mañahut, abogada experta en Derechos Humanos y Penal Internacional, estudiante doctorado en la Universidad de Cornell en Estados Unidos. Hoy discutiremos el capítulo 3, violaciones de derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario. Nuestro invitado experto, Sergio Ruano, abogado y magíster en Derecho de la Universidad Nacional de Colombia, profesor universitario y estudiante del máster en Justicia Transicional de la Universidad de Ginebra en Suiza. Lo pueden seguir en su Instagram, sdruano. Hola Sergio, hace mucho no nos veíamos, ¿cómo va todo por allá en Colombia?
Hola Aisha, ¿cómo estás? Qué bueno escucharte y volver a saber de ti.
Gracias por aceptar esta invitación. Este es un capítulo muy importante y tenemos la oportunidad de que nos ayudes a explicar todo esto. Ahora nuestra invitada no experta, Natalia Martínez García. Ella es ingeniera ambiental e industrial de la Universidad de los Andes y se atrevió a asumir este reto de este capítulo que es bastante técnico. Muchas gracias, Natalia.
No, Aisha, a ti por la invitación. Realmente, pues sí, al principio estaba un poco nerviosa y intimidada tal vez, pero me alegra haber leído y pues poder participar de esta conversación que vamos a tener.
Súper, sí, es que intimida leerse todos estos capítulos, todos estos volúmenes, pero no solo a ti, a todos nosotros también. Y bueno, esta es la idea de este podcast, sentarnos entre colegas, amigos, familia, entre todos y hacer lo que todos los colombianos deberíamos estar haciendo o queremos estar haciendo, que es leernos el informe y discutirlo. Entonces, gracias. Bueno, nosotros hoy vamos a discutir este capítulo que muchas personas se preguntan sobre estas violaciones de derechos humanos y pues las infracciones al DIH. Lo primero es que la comisión escogió unos crímenes, delitos y infracciones particulares. Primero están los homicidios, en los que pone masacres, ejecuciones extrajudiciales y asesinatos selectivos. Después están atentados al derecho a la vida, desaparición forzada, secuestro. También, por otra parte, habla de torturas, detenciones arbitrarias, otros crímenes o delitos que atentan contra la integridad física, la violencia psicológica, las violencias sexuales, amenazas. Habla también de los reclutamientos de niños, niñas y adolescentes, el trabajo forzoso, el confinamiento, en fin. Esto es toda una lista de delitos que ellos cogen uno por uno en este capítulo y hacen su descripción, su definición. Básicamente es muy interesante porque la comisión trae estas definiciones jurídicas, la mayoría, y las complementa con el contexto que ellos pudieron identificar. Dejan muy claro que los principales responsables pues es el Estado colombiano por un lado, los grupos paramilitares, las guerrillas, el narcotráfico, los grupos postdemovilizados y los terceros civiles. Todos estos participan en estos delitos sobre los que vamos a hablar y para que ustedes tengan claro de dónde sale esta información, pues se basa principalmente en un proyecto conjunto, la mayoría de los datos, que es entre la JEP, la Comisión y el Grupo de Análisis de Datos en Violaciones de Derechos Humanos. Estos datos salen sobre 112 bases de datos de 17 instituciones del Estado, instituciones como el Centro de Memoria Histórica, Bienestar Familiar o el Registro Único de Víctimas y 25 organizaciones de la sociedad civil. Entonces estos son un montón de datos que ponen en conjunto y que traen estos resultados sobre los que vamos a discutir y sobre los cuales la Comisión monta este capítulo. Lo primero para entender es que, bueno, el perfil de las víctimas es muy importante. En cuanto a los homicidios, desapariciones forzadas y secuestro, la mayoría fueron adultos, hombres, mestizos. Del desplazamiento, el 52% fueron mujeres, en una distribución entre 50% menores de edad y 50% adultos. Entonces había como partes iguales. El reclutamiento, el 30% fueron niñas y el 70% fueron niños. Entonces, hubo muchísimas más víctimas de reclutamiento forzado que eran niños. Y pueblos étnicos jugaron un papel muy importante, sobre todo en este reclutamiento y en el desplazamiento, donde eran el 20% de las víctimas, lo cual es inmenso teniendo en cuenta la cantidad de población que hay de los pueblos étnicos. Entonces, Sergio, ¿nos puedes contar un poco qué son todas estas violaciones o infracciones y por qué las agrupamos?
Bueno, pues es importante resaltar que ese recoger datos, la forma de recoger información es quizás una de las más complejas, porque tal como lo mencionaste en estas 112 bases de datos, digamos que se intentaron unificar estas bases de datos a través de el uso de inteligencia artificial para lograr discriminar algunos hechos, como es el caso de estos delitos, y poder dividirlos, entonces los delitos en contra de la integridad, en contra de la vida, los delitos relacionados con la libertad, de diferenciarlos en poblaciones víctimas, diferenciarlos por grupos poblacionales. Creo que ese trabajo es quizás un tesoro que tenemos como población que deberíamos recoger, reconocer y además de esto, pues empezar a dialogarlo como sociedad para poder, si se quiere, sanar esas heridas que aún siguen abiertas relacionadas con el conflicto armado.
Todo esto que vamos a dialogar, pues a ustedes les tocó un capítulo muy difícil que es sobre estas violaciones e infracciones y pues lo siento para los oyentes también porque es un ejercicio difícil y vamos a hablar de temas bastante duros en este capítulo, pero hay que dialogar así como bien lo dices y con base en estos datos que tenemos de este esfuerzo titánico.
Así es. Y otra cosa que quisiera resaltar como líneas generales es, no sé si ustedes lo vieron, no sé si Nata y Aisha lo vieron también en el capítulo, como esta idea de interrelacionar los delitos. Y yo creo que eso es muy importante porque reconoce la complejidad del conflicto armado. O sea, porque, digamos, como se ha tratado en los últimos años, es tratar de simplificarlo. Entonces, no sé, a uno le hablan en el común denominador de la población, de secuestro y piensa pues en las FARC, piensa en ejecuciones extrajudiciales y piensa en el ejército y piensa en masacres y piensa en los paramilitares. Y creo que ahí se reduce el análisis de los delitos en que se desarrollaron en el conflicto armado por la población civil. O sea, eso es como el común denominador. Sin embargo, una de las cosas que creo importante resaltar de este ejercicio que hace la comisión es esa interacción, esa interrelación que existen entre los distintos delitos. Entonces, por ejemplo, al ver los delitos que estaban relacionados con, por ejemplo, la vida, la protección de la vida, entonces, por ejemplo, el ejercicio de las masacres, cómo eso estaba relacionado con el fenómeno del desplazamiento forzado, con el fenómeno del despojo, con el fenómeno de la violencia sexual, y lo reconoce como una práctica sistemática y como esta interrelación entre estos distintos delitos, como en la práctica de la guerra, que podría ser analizado desde distintas aristas, pero creo que es muy importante esta interrelación que se hace entre los delitos a partir de los datos, y creo que eso es muy valioso, sobre todo porque cuando uno intenta analizar qué es lo que ha pasado en Colombia en términos de conflicto armado, si bien ya teníamos unos datos, tal como lo mencionamos, que habían 112 bases de datos que daban cuenta acerca de lo que había pasado en el conflicto armado, como que esa interacción entre las prácticas, yo creo que es muy importante para que no solamente nosotros como expertos, sino la población civil pueda reconocer y a partir de eso llegar a ciertas conclusiones acerca de cómo funciona el conflicto armado, sobre todo reconociendo de manera particular que el ejercicio de la comisión es un ejercicio extrajudicial. Y yo creo que eso es muy valioso, porque al dividir y bueno, primero entender interconectados estos distintos delitos que vamos a ver, reconoce también esta idea de otorgar responsabilidades, pero no responsabilidades por fuera, digamos, esto lo pienso más como abogado, como la idea de la responsabilidad en términos penales, entonces la responsabilidad individual y demás, no, sino llegar a unas líneas generales de cómo se desarrolló el conflicto. ¿Cómo a través de eso podemos delegar responsabilidades generales que no están relacionados con la cárcel, no están relacionados con lo penal, sino que están relacionados sobre todo con la responsabilidad histórica, con la responsabilidad del reconocimiento, de la verdad en términos históricos, sociales, políticos, etcétera? Entonces yo creo que esas serían como algunas cosas que quisiera indicar antes de entrar al análisis. Y una última que creo que es muy importante y es esta idea del trabajo mancomunado de las instituciones del proceso de transición. Y yo creo que esta unión del análisis de la JEP y sobre todo en el marco en el cual se desarrolla en donde sale el informe de la comisión, se da también a la par el trabajo de la JEP. Y yo creo que eso nos permite como hacer matices a la hora de revisar temas de responsabilidad, de revisar temas de reconocimiento, en líneas generales antes de entrar duro a los datos.
Sí, no, tienes toda la razón. Gracias por traerlas a colación. Yo iba a hacer esta pregunta más hacia el final, pero mejor que lo hayas traído acá porque nos ayuda a atrapar un poco a los oyentes y no sé si se dan cuenta los que nos escuchan, pero esto que nos está diciendo Sergio es muy interesante. También otra de las cosas en esta interrelación que a mí me causó curiosidad es cómo demostraban la comisión que algunos delitos eran la antesala para otros. Entonces, cómo de las amenazas después se generó el exilio o cómo del desplazamiento después se generó el despojo y así. No sé, Nata, si tuviste algunas cosas así en el informe.
Sí, no, pues realmente ahorita en la intervención de Sergio hay cosas que, pues que yo también identifiqué, o sea, pero está, o sea, como que en general es este capítulo definir como bastante doloroso, o sea, yo entiendo que pues hay análisis teóricos, académicos que se pueden hacer, pero para mí que no estoy como en ese entorno académico fue bastante doloroso, pues ver todos estos crímenes y pues lo que decía Sergio, esa conexión que hay entre un crimen y otro, más allá de, que también es importante, evidenciar lo complejo que ha sido el conflicto armado en Colombia, es ver cómo una misma persona, un mismo grupo de personas ha sido víctima una y otra vez pues de delitos o de hechos que son horribles. Entonces realmente en general, cuando empecé a leer pues lo de los asesinatos, secuestro, etcétera, como a medida que iba leyendo cada uno de estos como numerales del capítulo, se me hizo muy doloroso ver precisamente cómo hay un grupo, bueno, en general la población civil, pero como hay una parte de la población civil que uno podría llamar no privilegiada, que ha sido victimizada, y bueno, no sé si el término sea correcto, revictimizada de muchas formas, y no solamente como lo que le hicieron estos diferentes grupos, sino hay una frase que no estoy segura si fue en este capítulo o lo leí en la introducción, que dice que muchas de estas personas que fueron llamadas por la comisión para escucharlas, que este era la primera instancia donde ellas se sentían escuchadas, donde realmente les dijeron, venga, o sea, yo lo reconozco usted como víctima, quiero escucharlo, quiero saber qué pasó, porque pues todas estas personas fueron ignoradas de forma sistemática, o sea, de forma intencional por el Estado, por las diferentes instituciones. Entonces, el hecho de que a partir de la Comisión de la Verdad se haya abierto ese espacio de escucha, de investigación, de entrevistas, y que estas personas en una primera instancia se sientan que son tenidas en cuenta o que por fin de una forma u otra van a ser escuchadas, o sea, ya de entrada ese es un logro importante de la Comisión y que también pues me hizo sentir que es un capítulo muy, muy doloroso. Eso por un lado. Y por el otro lado, pues ya en el tema de todo el análisis y la depuración de las bases de datos, pues como ingeniera en los diferentes entornos, tanto en la universidad como laboral, pues yo puedo entender lo difícil que es el manejo de una base de datos. Ahora ponte a pensar en varias para que tengan realmente una representatividad o una validez, digámoslo, estadística. Entonces se me hace que eso también fue un esfuerzo importante y pues cada vez quedan algunas cifras y pues al pie de página hacen la nota al pie de páginas en la aclaración, como esto se sacó de la, no sé, de juntar o de analizar X bases de datos de X fuentes, que es muy importante, pues no lo sentí que lo aclararon tanto, pero que igual los datos, a pesar de que son datos, pueden tener un sesgo. Entonces, uno tiene que ver la fuente, pues si uno se quiere poner a mirar, bueno, estas personas, bueno, la comisión, ¿de dónde sacó esta información? Por ese lado, siento que faltó, o bueno, tal vez lo aclararán en otra parte donde hablen más como de todo este análisis estadístico, pues que obviamente hay datos o hay información que puede estar sesgada por la organización que recogió esos datos, que me parece que no lo aclararon tanto, pero por otro lado, sí siento que hacen claro en diferentes puntos como, pero hay que tener en cuenta que hay muchos datos faltantes, que tocó hacer muchas, no sé, técnicas estadísticas para sacar un dato a partir de otro, entonces no es que sean 100% datos reales, sino que tocó hacer ahí un manejo de los datos, pues para poder tener una información relativamente limpia y relativamente válida. Y mi último comentario, que también está relacionado con eso, es que me parece que es muy valioso porque hay veces uno olvida que los datos, o sea, detrás del dato, detrás de cinco víctimas, detrás de esas cinco víctimas, pues hay una historia. Y hay todo un entorno, hay toda una vida que se vio completamente impactada y la de sus familias, pues por ser víctima de X o Y, no sé, delito. Porque para uno es muy fácil decir, no sé, 6.000 víctimas de secuestro, pero yo soy capaz de dimensionar cuántos son 6.000 personas y que cada una de esas personas fue víctima de secuestro y que cada una de esas personas tiene una familia y tiene una historia detrás y sus vidas se vieron completamente cambiadas e impactadas a partir de, pues se dio el secuestro. Entonces, todas esas cifras, intentando leer el capítulo y cada vez que daban una cifra, un porcentaje de cientos de personas, miles de personas, estaba intentando hacer ese ejercicio consciente de soy capaz de dimensionar cuántas personas es esto y haciendo ese ejercicio consciente, vuelvo a la primera idea, se me hizo bastante doloroso, bastante impactante de leer.
Yo vámonos entonces un poco más en materia y vamos a coger este primer grupo de violaciones y de infracciones, el asesinato, el homicidio, las ejecuciones y las masacres. Primero, no sé, Sergio, ¿nos quieres explicar un poquito cuál es esta diferencia entre asesinatos, homicidios, masacres? Uno diría, pues es que es lo mismo, pero no, si tienen unas características particulares, ¿por qué se deben diferenciar?
Sí. Bueno, en primer lugar, qué pena que yo siempre meto la mega introducción antes de explicar algo.
No,
Pero
tranquilo.
que en Colombia pasa algo muy paradójico, y es que si bien nosotros somos la democracia más longeva del cono sur, o sea, somos la, y siempre nos jactamos en los distintos escenarios de en los escenarios discursivos de ser la democracia más antigua, debemos decir también que somos una de las democracias más violentas. O sea, que una de los impactos más grandes que vemos sobre la población es acabar con la vida y atentar contra la vida de la población civil, y no solamente contra la población civil, sino de los distintos actores que se encuentran, digamos, interrelacionados, interactuando en este conflicto armado. Y yo creo que eso es muy importante. ¿Por qué? Porque a veces se nos olvida, nosotros como un modelo democrático, como un modelo, si se quiere, a seguir en la región, que hemos forjado este camino también a través de la sangre y también de solucionar nuestros conflictos a partir de la idea de atacar al enemigo y de acabar con el enemigo desde acabar con su vida, que si se quiere, por eso es la división de este primer capítulo de forma esencial, como los delitos contra la vida. Entonces yo, bueno, a partir de eso, aclarando eso como contexto, quiero decir que las cifras que entrega este informe sobre los delitos relacionados con la vida son devastadoras. Por ejemplo, yo no recuerdo cuál era el profesor que nos decía eso, si éramos nosotros que lo hablamos en clase, en nuestros escenarios de discusión, pero yo creo que nosotros aprendimos de geografía de Colombia gracias a las masacres. O sea, uno no tenía ni idea dónde quedaba el Salado, uno no tenía ni idea dónde quedaba Mapiripán, y así aprendimos, mira lo complejo y lo triste de análisis, que nosotros aprendimos geografía de nuestro país gracias a las masacres. Y una cifra chiquita, ya ahorita hago la diferencia, ya respondo a tu pregunta, pero una cifra chiquita que a mí me dejó particularmente, si se quiere, como anonadado, desde el análisis técnico, que como muy bien lo dice Nata, deberíamos dejar un poquito a un lado para entenderlo también en términos de personas, de seres humanos que sufren todos los días esto en nuestra población, y es que el 62% de los municipios del país sufrió de alguna u otra forma una masacre. Más de la mitad de nuestra población, relacionada obviamente con los municipios de este país, sufrieron masacres. Y eso nos tiene que decir algo como población, y es que la mitad de nuestra población está acostumbrada a que masivamente se mate población. Respondiendo a tu pregunta, la diferencia entre masacres, asesinatos selectivos y ejecuciones extrajudiciales. Entonces, entre los primeros dos, entre masacres y asesinatos selectivos, está esta idea de multiplicidad. Es decir, cuando hablamos de 3 o 4 personas en adelante, estamos hablando de masacres, mientras que los asesinatos selectivos, pues, como su nombre lo indica, es que se le selecciona a una persona específica de la población para atentar en contra de su vida.
Okay. Ejecuciones extrajudiciales que decías ahorita, ¿cuál es la diferencia?
Y las ejecuciones extrajudiciales, el Estado, quien en teoría es el garante de la vida de la población, quien asesina a población civil y la hace pasar como muertos en combate para sumar sus estadísticas, para mejorar su rendimiento, en teoría, entre comillas, ganar algunos beneficios que verán otorgados por el Estado como una política de Estado. Pero entonces la diferencia con las ejecuciones extrajudiciales es que es el mismo Estado quien asesina a esa población y la hace pasar por el bando contrario de la guerra.
Ok, súper claro, súper claro. Natalia, ¿te parece claro lo que acabamos de decir o sigue siendo confuso?
No, sí es, pero yo tengo una pregunta con el tema de ejecuciones extrajudiciales, y es que lo que me dio a entender ahí es ya sea el Estado como tal el que cometió el asesinato, que lo otro grupo lo realiza, pero por decirlo de alguna forma, con autorización o conocimiento o por omisión del Estado. Esa segunda parte también entra dentro de esas ejecuciones extrajudiciales.
Dale, Sergio, te doy la palabra.
No, ahí no estaríamos hablando de ejecuciones extrajudiciales. En el caso, por ejemplo, de responsabilidad del Estado por su deber de garantía, eso que acabas de denominar en el estándar interamericano de violaciones de derechos humanos tiene que ver con un deber que tiene el Estado, y es garantizar la vida de la población. ¿Qué quiere decir esto? Que el Estado puede ser responsable por matar directamente a alguien. Es muy importante relacionar este informe de la Comisión con las audiencias que se han llevado, por ejemplo, en el caso de ejecuciones extrajudiciales en la jurisdicción Comisión Especial para la Paz, y una de las cosas que se resaltan es esto, es el Estado quien asesina directamente a su población y la hace pasar como miembros ya sea de la guerrilla o de otros grupos armados. En el escenario en donde, por ejemplo, es otro actor armado, por ejemplo, de la contrainsurgencia, como lo analizaba, perdón, la comisión, si es el Estado que actúa en connivencia con ese grupo paramilitar, pero no en estos términos, pero digamos que es como ha funcionado el conflicto armado colombiano, no estaríamos ante una ejecución extrajudicial a menos de que el Estado pase a estos ciudadanos como muertos en combate de la guerrilla.
Claro, y ahí para aclarar un poquito tu duda y por qué te genera esta duda es porque, y no quiero complicarlo, pero es que las ejecuciones extrajudiciales, el hecho, la parte de ir a matar a la persona, no siempre lo realizó el ejército. A veces lo realizaron otros grupos como paramilitares o civiles que realizaron la parte de ejecutar a la persona y después entregaron los cuerpos o el ejército todos los presentó como bajas en combate. Entonces, por eso es tu confusión, Talia, y pues la aclaración que nos está haciendo Sergio es súper válida. Espero no haberte confundido más.
No, ya me quedó un poco más claro.
Oye, Sergio, claro, y para concluir un poco esta parte, estos asesinatos selectivos, obviamente uno pues diría, pues se selecciona a cada persona al que se le va a quitar la vida, pero es que estos asesinatos selectivos hacen referencia a, por ejemplo, a los líderes o miembros de la UP, o a veces a los chamanes, o a veces, por ejemplo, los excombatientes de las FARC. Esta idea de asesinatos selectivos, ¿por qué es tan importante?
Bueno, yo creo que es demasiado, demasiado importante. Qué pena que cada vez que dicen algo nuevo yo digo esto es muy importante, pero es que en realidad es demasiado importante. Yo creo que hablar de asesinatos selectivos en Colombia nos permite entender una práctica que funcionó en nuestro conflicto armado para matar al opositor. Que no solamente fueron que los distintos actores utilizaron esta herramienta para lograr sobre todo el objetivo de generar un, si se quiere, desasosiego en la población, que la población sufra temor y desarticular los escenarios colectivos de construcción de garantía de derechos. Entonces, por ejemplo, si yo mato, en este caso, como muy bien lo menciona Aisha, si yo mato al líder ancestral de un grupo indígena, que son los encargados o los que están preocupados, por ejemplo, de la conservación de un bioma, entonces, por ejemplo, no sé, la sierra, y en la sierra es donde yo estoy moviendo como grupo armado el narcotráfico de ese sector, el movimiento de tráfico de estupefacientes en ese sector, si yo mato a este jefe ancestral, desarticulo a la población, y es si yo mato al liderazgo, se desarticula a la población y es un espacio, si se quiere, que esto es una lógica y una dinámica de la guerra muy común, muy usual, y es que yo quito la unión que existía en la población civil y a partir de eso, en ese espacio, es donde yo empiezo a ejercer mi labor criminal. Y yo creo que esos asesinatos selectivos que tienen distintos actores y que eso es importante indicarlo, o sea que los asesinatos selectivos no solamente eran de la guerrilla contra los paramilitares o de los paramilitares en contra de la guerrilla o de quienes hacían llamarse líderes sociales o guerrilleros, bueno, en fin, sino también del Estado, que el Estado tuvo en su momento de la historia una política de exterminio para un grupo político. Eso nos hace entender un poco cómo funcionó nuestro conflicto armado. Y cómo hasta el día de hoy todavía tenemos rezagos como población civil de esta forma de solucionar de manera violenta nuestros conflictos. Entonces yo creo que esta idea de los asesinatos selectivos, por ejemplo, en el caso de la UP, que fue un escenario sistemático, que fue un escenario generalizado de exterminio, no lo digo yo, lo dice la Corte Interamericana, este es un genocidio de carácter político en donde el Estado uno por uno fue matando a líderes políticos para acabar con un grupo que había dejado las armas en un proceso de transición y que ahora estaba utilizando la política como una herramienta para lograr la garantía de los derechos que ellos solicitaban. Entonces mira lo interesante que matan a un grupo poblacional que tenía una característica común que era pertenecer a un mismo movimiento político, matan a un candidato presidencial y demás, capaces de matar, mira lo que es el asesinato selectivo, matar a dos candidatos presidenciales. ¿Qué generó eso? Yo quiero preguntarme por un instante qué fue para nuestros padres, por ejemplo, vivir en un país en donde había una persona que pensaba distinto y que podía llegar a ser presidente del país y que lo mataron precisamente por esta idea de mantener el control, de mantener la cooptación estatal. Entonces yo creo que esta idea de diferenciarlo también en términos de la lógica de los actores, de reconocer que fue el Estado también quien generó asesinatos selectivos, que los paramilitares también lo hacían, por ejemplo con los líderes sociales que nominaban como guerrilleros y los terminaban sacando de la población, los terminaban matando, pero también la guerrilla en los asesinatos selectivos que hizo en contra de su contrario, carácter entre los distintos actores, nos da cuenta de una práctica común, y es acabar con la vida de Lot como un mecanismo para no solamente generar desasosiego, miedo en la población, sino también para controlar territorialmente ciertos sectores y para acabar no solamente con la vida, sino con el desarrollo y el entramaje, si se quiere, la unión que tiene la población, eso podríamos denominarlo como tejido social. Y entonces ya la población no quiere acercarse, no quiere asumir el liderazgo social, no quiere preocuparse por sus derechos porque tiene miedo de que los paras, la guerrilla, el Estado o cualquier otro grupo armado acabe con su vida.
Para que los oyentes sepan un poco de las cifras de este genocidio del Partido Político Unión Patriótica, tuvo 69.830 víctimas, de las cuales 5.733 fueron asesinados o desaparecidos, que eran militantes o simpatizantes de la UP. Esto me permite concatenar un poco con el delito de desaparición forzada, esa idea que la persona que de alguna forma inicia como secuestrando oculta el destino o el paradero de la persona y sus seres queridos, pues no saben qué está pasando con esa persona. Y así como Sergio lo contaba con los asesinatos selectivos, esto también fue una forma de eliminar al opositor, concepto de enemigo y sobre todo de generar terror en la población. Me imagino que muchos no saben, pero el delito de desaparición forzada se introdujo en el Código Penal colombiano en el 2000, después de muchos debates en el Congreso, y hubo esta necesidad inmensa de incluirlo porque en los 90 los grupos paramilitares, como lo explica la comisión, pues lo usaron cada vez más y más hasta que se comenzó a usarse de forma masiva. Hoy en día la comisión reporta entre 1985 y 2016 hubo 121.768 desapariciones forzadas. Son cifras muy tristes, y Sergio se va a poner bravo porque lo voy a pasar al siguiente delito y estoy segura que tiene mucho que decir sobre este tema, pero vamos a concatenar en este pedazo para entender toda esta interrelación de la que hablábamos con el secuestro y la toma de rehenes. ¿En qué se diferencia, si quieres concatenar acá, Sergio, que la desaparición forzada, que lo expliqué un poquito, era diferente del secuestro, y por qué la toma de rehenes también es diferente y también son características de este conflicto?
Bueno, sobre el tema de la desaparición forzada, se me hace muy interesante el análisis que hacen, porque el análisis que hace la comisión es entenderlo como un delito que podría derivar para la víctima, imaginémonos para el familiar que se desaparece otro familiar, como una tortura. Y es que tú nunca sabes del paradero, nunca puedes darle una sagrada sepultura para la gente que cree, o por lo menos conocer qué fue lo que pasó para la gente que no cree. Yo creo que eso, con el paso del tiempo, es un delito, si se quiere, de tracto sucesivo, que se mantiene a lo largo del tiempo y que puede derivar en una tortura. Y un puntico chiquito que creo importante relacionar, esta idea del crecimiento de las desapariciones forzadas en el marco también del crecimiento de las ejecuciones extrajudiciales. O sea, la relación que tiene en la política de Estado después del 2002, de la entrada del gobierno de Álvaro Uribe, que sabemos es el momento en donde empieza a crecer tanto la lucha contra el insurgente como también el crecimiento de las ejecuciones extrajudiciales, cómo las desapariciones forzadas crecen a la par de estas ejecuciones extrajudiciales. Pues precisamente lo hemos visto de manera muy triste, no solamente con el escenario que conocemos la mayoría de abogados defensores de derechos humanos, que es la operación Siriri, sino también, por ejemplo, en el caso de las madres de Soacha, en donde vimos cómo no se sabía cuál era el paradero de estas personas que hacían pasar por muertos en combate. Y yo creo que eso es muy doloroso, muy triste, pero que también nos hace entender un poco de cómo funciona esta práctica de la desaparición forzada en el marco del conflicto. Y sobre la diferencia entre secuestro y toma de rehenes.
Pues, bien, yo les dije que no me iba a dejar pasar al secuestro sin abordar un poco el tema. No, es que es interesante, pero había que hacerlo. Y también esas palabras que nos inventamos los abogados como tracto sucesivo, ¿no es el colmo, Natalia?
Eso, sí, pues, verdad.
Eso iba, ¿a qué se refiere con eso?
Bueno, defiéndete tú solo, Sergio.
Es un delito que se mantiene en el tiempo. Eso es de tracto sucesivo, que se mantiene, que nunca para. Entonces una cosa es que a ti te roben y otra cosa es algo que te mantiene en esa sensación. Por ejemplo, otro delito, perdón, yo no estoy seguro si esto técnicamente esté bien, Aisha, si esto es de tracto sucesivo o no, pero imaginémonos los delitos que se mantienen en el tiempo para ponerle otro nombre. Por ejemplo, el secuestro uh-huh. se mantiene, y de hecho no sé si yo sé que ustedes lo vieron, esta descripción de que la persona después del secuestro igual cambia su vida, las cambia secuelas, su manera de entender el mundo, cambia su relación con el contorno, y yo creo que eso, estas formas de entender los delitos, no únicamente como una cosa que pasa basa en un hecho específico, en un momento histórico específico, sino que también generan un montón de consecuencias que se mantienen en el tiempo, es importante señalar. Y por eso, entonces ahí respondo tu otra pregunta, la diferencia entre el secuestro y la toma de rehenes es que la toma de rehenes es una infracción del derecho internacional humanitario, mientras que el secuestro es, si se quiere, el delito, no el derecho internacional humanitario, sino el delito interno, para dar cuenta de una violación a un derecho que es la libertad. ¿Por qué la toma de rehenes se entiende distinta del secuestro? Porque la toma de rehenes, y por eso es propio del derecho internacional humanitario, que es el derecho que trata de regular la guerra, o sea, de hacer de alguna u otra manera, de humanizar el conflicto, ¿cierto? El conflicto armado. La toma de rehenes, pues es distinta en esa lógica, porque entonces es un grupo armado versus otro grupo armado que se toma a un objetivo militar o político con el fin de mantener la guerra, que no es únicamente la confrontación armada, sino también política y militar. Entonces, por ejemplo, si hay una confrontación armada y yo tengo a un miembro del ejército colombiano, siendo yo guerrilla, pues entonces yo ahí estaría tomando un rehén del bando contrario, en esa lógica de la guerra. Mientras que el secuestro, ya eso depende de cómo lo regule cada ordenamiento, cada nación, el secuestro sería quitarle la libertad a otro. No sé si así está bien la diferencia, Aisha.
Sí, pues tú nos dirás, Nata, ¿quedó claro?
Sí, pero yo, o sea, sí quedó claro, pero acá no sé si es el momento pertinente, pero ya que Sergio habla de los temas de guerra, de derecho internacional humanitario, en diferentes partes del capítulo comentan, bueno, esto es un crimen de guerra, o esto es un crimen de lesa humanidad, pero a mí realmente no me queda claro, porque no hay como una parte donde se defina claramente qué es uno y qué es otro, entonces acá sí me gustaría aclarar un poco esa diferencia.
Sí, es cierto que pues la comisión de alguna forma ya no quiere entrar en estos tecnicismos todo el tiempo durante el capítulo, porque la idea pues no es que esto esté dirigido a expertos sino a todo el mundo, pero pues sí es importante porque más es el título del capítulo. ¿Y cuál es, para hacerlo muy claro, así fácil que la gente lo entienda, qué es lo importante de esta diferencia? Pues primero, que los derechos humanos es lo que sucede en el día a día, donde puede suceder en cualquier país del mundo, en cualquier lugar, haya o no haya un conflicto armado. Las infracciones al derecho internacional humanitario solo suceden cuando hay un conflicto armado, cuando hay una guerra que se está produciendo al interior de un país o puede ser internacional, y estos son dos situaciones muy diferentes. ¿Por qué los diferencia el derecho internacional humanitario? Bueno, porque es que los estándares son muchos más altos cuando no hay una guerra que cuando hay una guerra, y esa es la principal diferencia, Natalia. Y es que como en Colombia tenemos lugares donde hay poblaciones que tuvieron que sufrir esta guerra permanentemente, eso que nosotros llamamos zonas rojas, que diríamos esas son zonas de conflicto, pero es que este conflicto no solo pasó allá, también pasó en otros lugares como Bogotá, como las capitales o ciudades medianas o lugares que no eran zonas rojas, donde también se violaron los derechos humanos y también de alguna forma afectaron el conflicto armado, pero no había una guerra permanente en esos lugares y el estándar debía ser aún más alto. No sé si te parece claro esa diferenciación.
Más o menos.
Más o menos. Sergio, te cedo la batuta a ver si te va mejor.
No, yo en esto sí tengo ahí como mis reservas, porque digamos, nosotros como abogados estamos acostumbrados a categorizar y entonces a establecer, digamos que si uno lo pone en términos muy sencillos, es el derecho internacional humanitario, es el mecanismo que intenta humanizar la guerra, que tiene unos estándares y unas reglas aplicables distintas a los escenarios en donde no hay, puede haber una violación a un derecho humano, la comisión de un crimen de lesa humanidad, digamos, se llama como lesa humanidad, es porque no va en contra solamente de una persona, sino está dañando a toda la humanidad. Es una idea que se inventaron también los abogados, que la violación a un delito, con la comisión de un delito, no solamente afectaba a la víctima, sino que afectaba a toda la población. Pero esos crímenes de lesa humanidad pueden darse, como muy bien lo mencionaba Aisha, en contextos de conflicto armado y en contextos en que no. La diferencia entre un crimen de lesa humanidad y un crimen de guerra es que uno se da en el contexto armado y que le aplican unos estándares internacionales, unas reglas internacionales distintas a en donde no hay conflictos armados, que podrían darse la comisión de estos otros delitos.
Ya conectando pues la explicación de Aisha con la de Sergio, ya me queda un poco más claro, pero sí, no sé si se pueda dar como un ejemplo de qué vendría siendo un crimen de lesa humanidad y un crimen de guerra en el contexto, pues, colombiano.
No, claro. Y es que en parte tiene razón Natalia, porque yo me imagino que si uno no es experto en estos temas, dice, pues es que porque una infracción, el estándar de proteger la vida de una persona se protege más si está en situaciones de derechos humanos, o sea, donde no haya
Exacto.
guerra, que cuando hay guerra uno pues lo protege y ya, y yo entiendo un poquito esa confusión. Pero bueno, es que el derecho internacional humanitario es un poco pragmático, es digamos que de alguna forma acepta y dice, bueno, ya estamos en esta situación que es terrible, absolutamente terrible, tratemos de volverlo un poquito menos terrible. Eso es lo que busca hacer. Y para responderte, pues un ejemplo sería, por ejemplo, la diferencia entre los prisioneros de guerra y los prisioneros normales. Entonces, los prisioneros de guerra, cuando un ejército o un grupo armado toma personas del otro grupo armado y los guarda como prisioneros de guerra mientras está esa guerra para que no puedan seguir combatiendo, para que no se puedan seguir peleando. Y los prisioneros de los presos en las cárceles, donde simplemente se le priva la vida a una persona, no dentro de ese contexto de guerra para que no pueda seguir combatiendo, sino es dentro de ese ejercicio de la vida cotidiana, donde pueda que haya cometido un delito, pero a veces no lo ha cometido y pues sería un crimen ponerlo en la cárcel porque no hizo nada. Entonces ahí tienes dos ideas similares. En ambas le quitaste la libertad a las dos personas, pero uno fue en el contexto de guerra para que no pueda combatir más y el otro fue en el contexto de la vida civil para que no pueda estar andando más ahí por las calles, sea por lo que sea que haya hecho. Si no hizo nada, pues un crimen haberlo puesto en la cárcel, haberlo privado de esa libertad. Si no hizo nada, si era inocente.
Okay. Sí, no, ya me queda muchísimo más claro.
Yo quisiera resaltar sobre todo con este ejemplo que hace Aisha, y es que a pesar de que, yo lo decía ahorita hace un segundito, como a pesar de que nosotros intentamos categorizar como abogados todo y entonces diferenciar entre una infracción y una violación, etcétera, etcétera, el ejemplo que pone la atención justo en este punto en el que estamos analizando es la diferencia entre secuestro y toma de rehenes. Porque uno en teoría se da únicamente en escenarios de conflicto armado y entonces uno revisa el estándar que estableció la Corte Constitucional. La Corte Constitucional sostiene que la toma de rehenes únicamente se genera en escenarios bélicos, mientras que el secuestro extorsivo se da en otros escenarios. Pero cuando uno entra a revisar esa categoría que se inventó, bueno, perdón, que nos inventamos los abogados, no se inventó la Corte, esa diferenciación tan clara, en la realidad se empieza a volver medio una zona gris. Ahí hay una zona gris muy compleja. ¿Por qué? Porque nosotros lo vemos en nuestro conflicto armado, que el secuestro extorsivo no únicamente se dio, o sea, se dio y no se dio en escenarios bélicos, pero las finalidades o el objetivo podía ser un fin político, un fin extorsivo, un fin militar. Es decir, aquí esta diferencia entre algo que hace parte únicamente del conflicto armado y que se le deberían aplicar las reglas del derecho internacional humanitario versus algo del mundo de los derechos humanos y una violación a los derechos humanos, está en una zona gris. Y aquí precisamente es donde la comisión, yo creo que aclara y dice, a pesar de que la Corte diga que la toma de rehenes únicamente se da en los escenarios bélicos, el secuestro extorsivo se pudo haber dado en muchos escenarios por fines políticos, extorsivos y militares. Por ejemplo, cuando las FARC secuestraban a personas y lo hacían para sostener económicamente su actuar bélico. Y ahí hay un gran debate en términos de responsabilidad sobre hasta qué punto eso guarda relación con el fin u objetivo político que tenía las FARC o no. Entonces yo creo que ahí hay una zona gris y la duda que presenta Nata, yo creo que es no solamente una duda que debería tener cualquier persona de la población, sino que es una duda que también tenemos nosotros los abogados para categorizar y poner ahí en esa zona gris en dónde estamos en un escenario de conflicto armado y en dónde no se aplican esas reglas.
Oye, Sergio, yo creo si nos volvemos lo suficientemente importantes que después de este episodio nos van a quitar nuestro título de abogados.
Probablemente.
Porque estamos.
Porque los
Pues.
abogados no se gusta una mierda.
Bueno, no sé si llegaría a decir eso, pero porque estamos tratando de traducir ese lenguaje súper técnico y jurídico, y es que eso pasa en eso, en el derecho, donde tenemos términos muy estrictos porque los necesitamos ya en nuestro ejercicio, pero que volvemos las cosas un poco incomprensibles al punto que llegamos a esto, como acaba de explicar Sergio,
De
donde pues
acuerdo.
es que si lo llevas a la vida real, eso que escribimos en las leyes, en el conflicto armado, y es que en estos conflictos como el colombiano, los internos, es muy difícil hacer estas diferenciaciones y decir, no, es que hoy era una vida civil y estábamos en paz y mañana me voy a otro municipio y ahí sí estamos en guerra. es algo pues, difícil de aplicar. Pero bueno, esperemos eso no pase y logremos
No, no, y además de eso,
cambiar eso.
no, pero reconociendo también que las dinámicas propias de este conflicto son altamente complejas. O sea, que uno, por más de que, de hecho, cuando uno revisa el análisis, qué pena adelantarme un poquito, pero cuando decían sobre el tema del pillaje o el confinamiento, en el confinamiento es un delito que no existe. O sea, que ni siquiera los abogados fueron capaces de categorizar. Y nosotros teorizamos acerca de, por ejemplo, lo que es un paro armado y que la gente no pueda salir de su población. Pero, por ejemplo, esa distancia en términos de la categoría versus lo que sucede en la realidad estaba un poquito alejada de nuestra realidad como abogados, de nuestro
Oye,
análisis como
sí,
abogados.
qué interesante esa descripción que hace la comisión, más o menos donde dice es que miren, estos delitos no existen, no solo es el confinamiento y que es súper importante y bueno, hay que hacer una revisión, sino también el de despojo de tierras, donde dice es que los únicos que describen el despojo es en la ley de víctimas, en la de restitución de tierras, donde hacen una descripción, pero es que nuestro código penal no lo ha incluido y a mí me gustaría que en el Congreso se llegara a hacer, así como pasó con el delito de desaparición forzada, que el Congreso cogiera este informe de la Comisión, identificara estos delitos que son muy característicos de nuestro contexto colombiano, y diga, oiga, venga, los necesitamos incluirnos en nuestro código penal, venga, nos sentamos con el informe de la Comisión, identificamos qué patrones hay acá, qué cosas hay muy importantes que tenemos que proteger a la población y que tenemos que penalizar e incluyan estos delitos que más que copias de otros sistemas, pues son particulares de la violencia colombiana.
No, y sobre todo el despojo. El despojo tiene quizás la particularidad que hace a nuestro conflicto aún más complejo, y es que las dinámicas acerca de cómo se ha acumulado tierra en el país no solamente pasan por las FARC, no solamente pasan por los paramilitares, no solamente pasa por el Estado, sino que también pasa por un montón de actores que nosotros denominamos terceros en términos técnicos, que están interesados en la acumulación de la tierra y entonces utilizaban ya sea a los paramilitares, militares, a la guerrilla o al mismo Estado, cualquiera de estos actores, para acumular y para reconocer que en esa acumulación, por ejemplo, que nosotros, según el coeficiente de Gini, somos un país altamente desigual, en donde hay una alta concentración de la tierra, lo que hace que exista una imposibilidad práctica para que, por ejemplo, el campesinado ejerza sus derechos. Y yo creo que esos debates que se ponen aún más álgidos con ocasión de este informe, yo creo que es una gran oportunidad, como lo mencionas. Yo sé que quizás va a ser un poquito complejo, porque precisamente hay un montón de interesados en ese despojo, que ese despojo nunca se convierta en un delito. Porque imagínate lo que eso puede representar para algunas élites de este país que se han encargado de acumular tierra y de utilizar el despojo como un mecanismo de acumulación de tierra.
Claro, complicado y más para llevarlo al Congreso donde una gran parte pues son élite. Pero bueno, ahí está el reto. Para poner un poco de cifras, según una encuesta de la Contraloría, más de 537.503 familias de civiles han sido despojadas de sus tierras entre 1985 y 2015. Más de 8 millones de hectáreas fueron despojadas o abandonadas entre el 95 y el 2004, es decir, tierras equivalentes al tamaño de países como Austria o 50 veces la superficie de Bogotá. Han sido restituidas 532 1.498 hectáreas, de las cuales 276.000 fueron usurpadas por acciones de grupos paramilitares y 106.000 por grupos guerrilleros. Las otras 149.000 hectáreas fueron abandonadas forzosamente, en su mayoría tras enfrentamientos provocados por actores armados. Entonces, pues Natalia, sí, estas cifras son un poquito difíciles de mesurar. Este comparativo que hace la Comisión con países como Austria o la extensión de Bogotá nos pone un poquito los pies sobre la tierra y pues las magnitudes y lo complicado que es este delito, como explicaba Sergio. Bueno, yo voy a hacer acá un salto, un último salto. Podríamos quedarnos hablando infinitamente sobre este tema que es muy complejo, pero muy interesante. Bueno, vamos a hacer dos últimos saltos. Y acá te propongo hablar, Sergio y Natalia, les propongo hablar sobre el delito de tortura y las violaciones sexuales, también característico de este informe y pues el tema de las violaciones, de las violencias sexuales, que es algo álgido en nuestro siglo, que por fin se está investigando, que por fin estamos poniendo atención y que la Comisión está haciendo un esfuerzo muy grande en este informe para dar un empuje en la investigación.
Perfecto, completamente de acuerdo.
Me perdí acá entre mis apuntes. Ya, ya busco yo los cortes. y las violencias sexuales están un poquito concatenadas. Muchas violencias estuvieron de la mano. Hubo periodos críticos de la tortura, donde hablan, por ejemplo, durante el Estatuto de Seguridad de 1978 al 82, donde la mayoría de actos fueron realizados por miembros de la fuerza pública. 1.340 casos de tortura correspondientes a 1.322 víctimas. Después, durante eso que se llamó la Guerra Sucia entre el 85 y el 89, y se generaron durante esa confrontación militar entre los militares y las guerrillas y otros grupos, y después entre los mediados de los 90 y el 2005 con la expansión territorial de los paramilitares. Esto, digamos que es un delito que otorgan un poco menos a las guerrillas, más hacia la y más a la fuerza pública y a los paramilitares, y que estaba acompañando de estas violencias sexuales, que también constituye un montón de otros delitos.
Yo quiero mencionar un análisis interesante que hace la comisión, y es que la tortura como práctica se ha desarrollado en Colombia en al menos cuatro situaciones. Uno, en las detenciones llevadas a cabo por el Estado o miembros del Estado, entre ellos policías y militares, que se dieron, como tú lo mencionabas, en estos escenarios en donde el estado de excepción se volvió la regla, en donde la excepción es la regla, y en donde estas facultades otorgadas de manera excepcional al presidente, en este caso con el Estatuto de Seguridad, se volvieron un mecanismo de persecución del contrario. Y aquí no solamente cayeron torturados miembros del antiguo grupo guerrillero FARC-EP, sino también, por ejemplo, líderes estudiantiles, líderes de izquierda y demás. Entonces, este sería una situación. El otro, en las masacres y en los ataques en contra de la comunidad, estos conocidos como ejecuciones ejemplarizantes, que era cuando llegaban, como muy bien lo mencionabas, los grupos paramilitares, y lo que hacían era torturar a la población enfrente del pueblo, ya sea en el parque, ya sea en el colegio, ya sea en cualquier sector, digamos, lugar del pueblo, en donde se pudiera ver públicamente la tortura, pues precisamente para que la población sufriera la zozobra y reconociera en los paramilitares, pues, quién era el que establecía las leyes o quién tenía el control territorial sobre esa zona. La tercera situación es en las ejecuciones extrajudiciales, en donde, previo a las ejecuciones extrajudiciales, usualmente habían actos de tortura. Y por último, el escenario en donde reconocen que hay un escenario, digamos, común, en una situación común en donde se presentó en este conflicto armado situaciones o práctica de tortura, es cuando las FARC-EP, digamos, en los escenarios de secuestro, sometían a los secuestrados a distintas humillaciones, encadenamientos, amenazas y prácticas inhumanas, entre otros.
Y ahí agregan el trabajo forzado, ¿no? Que pues no voy a ahondar un poco en ese tema, pero que lo otorgan bastante a los grupos guerrilleros, que no hay muchos datos sobre este trabajo forzado porque hay menos denuncias y fue más difícil investigarlo
Y el trabajo
en esta
forzado, tal
situación.
como lo mencionas, como un mecanismo previo o para acercar al fenómeno del reclutamiento.
Ah, exacto. No, perfecto. Y precisamente me diste la puerta porque quería encadenar con este fenómeno del reclutamiento de niños. Voy a enfocarme en niños, niñas y adolescentes. Y es que acá voy a dar dos datos y me encantaría escuchar tu reacción a esto, Natalia. Estoy segura que tendrás algo que decir sobre el tema. Lo primero es que, como lo explica la comisión, pues el reclutamiento, obviamente la mayor parte fue hecho por las guerrillas y los paramilitares, pero las fuerzas militares también tuvieron un reclutamiento de menores de edad, en particular hasta el 96, hasta 1996, porque es que antes podíamos tener personas menores de 18 años en el ejército. Y si hablan con algunas personas que tengan por ahí 40 años, pues sabrán de muchachos que reclutaron y que a los 16, 17 años estaban en las filas del ejército. Después de un tiempo, pues el ejército deja de reclutar y no permite entrar a personas menores de 18 años, pero durante un gran periodo de nuestro conflicto armado, menores de edad también fueron reclutados por el ejército, lo cual pues es bastante triste que haya pasado. Eso es lo primero. Y lo segundo es que en este fenómeno del reclutamiento, no sé qué opinas, Natalia, pero es como si haya cada vez más concientización de toda la población y un reproche creciente contra lo que está pasando, porque antes pues uno sabía qué pasaba, o por ejemplo esto del ejército uno no era muy consciente, pero pasaba, y ahora las reacciones de la población a este delito son muy grandes, como pasó en el 2019 en el marco de la protesta social, que no sabía que estaban estos muchachos en los campamentos de algunos grupos armados y que además fueron bombardeados, y me acuerdo esa declaración muy triste del ministro de defensa donde dijo que eran instrumentos de guerra o armas de guerra, no me acuerdo exactamente las palabras, pero donde la población se puso muy brava y salieron a las calles, y es como si este delito de reclutamiento cada vez hubiera más reproche y cada vez se justificara menos utilizar a las personas para esta guerra.
No, lo que tú dices que, o sea, mirando esta parte de reclutamiento, pues horrorizada completamente, pero hay dos cosas a destacar que se relacionan con los dos que tú acabas de dar. El primero es, pues yo no había dimensionado lo que tú dices, sí, uno puede escuchar, no sé, personas de 40 o mayores de 40 que pues fueron, entre comillas, reclutadas o que hicieron su servicio o que hicieron parte de las filas del ejército, y pues esto yo no lo interpreté sino hasta que lo leí, pues que realmente esto también es un reclutamiento de niños, niñas y adolescentes pues por parte del ejército. Entonces, no sé si da tal vez polémico, pero me parece un poco injusto o desafortunado que pues la fuerza pública o bueno, diferentes, no sé, comandantes generales, etcétera, salgan a decir algo cuando en su momento, cuando ya estaba el conflicto armado, ellos también lo hicieron. Sí, tal vez no de una forma forzada o tan violenta como lo hicieron los demás grupos pues que participaron en el conflicto, pero también lo hicieron, y siento que esa posición en general se mantiene hablando de los diferentes crímenes. Entonces ahorita que Sergio hablaba de pues es que el Estado es el garante de mis derechos, y muchas personas se apresuran a decir no, pero es que asesinan, pero es que secuestran, pero es que demás, y cuando uno le habla a esas personas, oiga, es que por parte del Estado también hay, como lo dice Sergio, políticas, lo han hecho de forma sistemática, también han matado, también han desaparecido, y eso entonces como que hay una parte de la población que lo intenta ignorar, y yo pienso que no, que ignorarlo ni mucho menos minimizarlo, y pues yo cuando hablo con personas así, no sé, amigos, familiares, porque pues uno no comparte necesariamente las opiniones, y el ejemplo que yo doy, que no sé si técnicamente o académicamente es muy acertado, pero sí siento que ayuda a ver la diferencia, es que no es lo mismo que a mí me pegue mi papá, que mi papá pues tiene una responsabilidad conmigo, soy su hija por decirlo así, hay como una responsabilidad de cuidado por parte de él, a que venga y me pegue un desconocido. Sí, me pegó, y terrible que me haya pegado, pero es que a mí me pegue o me vulnere un derecho el que está encargado de garantizármelos, eso es una cosa terrible. Entonces, eso por parte del reclutamiento, pues que lo aclaran, que en el ejército en algún punto también lo hizo. Y el segundo punto, que es algo que he discutido con Sergio, porque pues su tesis de maestría fue de eso, y es este doble papel que cumplen las víctimas de reclutamiento. Entonces, yo fui víctima, no sé, yo cuando tenía 10 años me reclutó la guerrilla, entonces ahí soy víctima. Y como parte de la guerrilla, con el paso de los años, pues yo también fui victimaria, porque también cometí delitos, cometí crímenes, hice cosas terribles como parte de este grupo. Entonces, pues es muy difícil, y yo creo que ahí académicamente me imagino que también tendrán todo su polémica, porque es que yo cómo juzgo a esa persona que es víctima y es victimario. Fueron víctimas, no sé, hace 10 años, hace 15 años. Entonces también siento que las personas del común, estoy hablando como en posición de una persona del común, se apresuran mucho a juzgar y a ver solo la posición de victimario cuando no ven que muchas de estas personas también son víctimas, no sé, campesinos, reclutados, o sea, asesinados, o niños cuyas familias fueron asesinadas y se los llevaron. Entonces a mí me parece que este capítulo abre un poco los ojos, o sea, yo pues ya tenía un poco esa noción, pero sí me parece importante que las personas pues podamos identificar y de pronto ser un poco menos apresuradas y menos duras al juzgar, no, pero es que, no sé, el guerrillero y todo lo que hizo y debe haber matado y debe haber secuestrado, pero pues también veamos que esa persona pues es una víctima más de este conflicto, entonces también hay que ponerse un poco en la posición, ¿no? Yo creo que es lo que nos falta, o a estas personas que son tan fuertes en sus opiniones o en sus posiciones, falta un poco de empatía. de ponerse en la posición. O sea, yo personalmente pues siento que hago parte de una parte de la población muy privilegiada, pero hay una parte que no cumple con esos, que no tiene esos privilegios, o sea, que siempre han sido ignorados, que siempre han sido marginados, que desde entrada no se les garantizan sus derechos y que ahora yo venga a juzgarlos por algo que de entrada se les sale de las manos. O sea, yo creo que nadie elige ser reclutado, si a mí me reclutan es porque me tocó. Entonces siento que sí falta un poco, o sea, que este capítulo, más allá de lo técnico, de todo el debate académico que se pueda dar, siento que también está enfocado como a concientizar y para que la gente sea un poco más empática como con estas personas que en su momento fueron reclutados como niños, ya son adultos, cometieron crímenes y bueno, ahora cómo los vamos a manejar, a juzgar, a tratar.
Para los que les interese este tema de reclutamiento de niños, niñas y adolescentes, la comisión sacó dentro de este informe otro libro que se llama No fue un mal menos, que es el informe dedicado a la niñez y la adolescencia que fue afectada por el conflicto armado. Por lo pronto, pues no hemos asumido ese reto de leernos los otros libros, pero si a alguien le interesa puede ir a hojear ese otro capítulo que está aparte de este que estamos discutiendo.
Se nos pasó algo que lo dijimos que lo íbamos a decir y yo creo que es muy importante decirlo. No podemos dejarlo a un lado, que es el tema de la violencia sexual.
Ay, sí, no, tienes razón. Bueno, listo, tienes la palabra, Sergio. 5 minutos más sobre el tema.
Bueno, no, sobre el tema de violencia sexual, que yo creo es quizás uno de los escenarios más atroces que vivimos o que reconocemos como uno de los flagelos más dolorosos que vive la población civil, obviamente de manera diferenciada, especialmente mujeres, pero pues que también reconoce el informe los otros tipos de violencia que se han vivido. Yo creo que el reconocer la violencia sexual como un mecanismo de control, como un mecanismo de guerra, como un vehículo para generar zozobra a la población y para atacar quizás esos escenarios más profundos y más dolorosos que tiene la población, yo creo que es necesario reconocerlo. Es un capítulo muy doloroso en nuestro conflicto armado, pero que yo creo que precisamente es por eso que debe estar en el centro de la discusión. Y yo creo que ahí hay unos hallazgos muy interesantes de la comisión, sobre todo el reconocer que el 92% de la población que sufrió algún tipo de violencia sexual son mujeres y que especialmente son mujeres del sector rural. Eso significa algo. Y qué pena relacionarlo, porque yo siento que esto está relacionado como todos los puntos con todos. Qué pena relacionarlo con el punto anterior de reclutamiento. Pero, por ejemplo, hay que reconocer que el reclutamiento, para aclarar sobre el punto que mencionaba anteriormente Nata, el reclutamiento no es únicamente el uso de los niños, niñas y adolescentes en las hostilidades. Recuerden que tanto grupos como guerrillas, como paramilitares y en algunos casos el Estado ha utilizado a las niñas. Bueno, para decirlo de manera diferenciada, porque son niños, niñas y adolescentes, pero a las niñas, porque son el 92% de la población mujeres quienes han sufrido esta violencia, como instrumentos sexuales en la guerra, o sea, para satisfacer sus necesidades sexuales. Y eso es algo que nosotros debemos reconocer. Por ejemplo, víctimas de reclutamiento que son mujeres, que como no recuerdo ahorita las cifras exactas, pero era como 70-30, ese 30% de la población, usualmente que fueron las niñas reclutadas, estaban directamente relacionadas a trabajo. Trabajos de cuidado, cocinar y demás, y actividades sexuales dentro de los grupos. Y eso es quizás algo que nos debe poner de presente como población, que el impacto que tiene el conflicto armado en la población debe entenderse de manera diferenciada, que lo que vivieron las mujeres en el conflicto armado es distinto a lo que vivieron los hombres, y sobre todo si son mujeres en el sector rural, empobrecidas por un sistema que también las empobreció, que eso es algo importante también de mencionar. Qué pena que yo siempre estoy relacionando cosas, pero entonces en el tema de reclutamiento, los escenarios que dieron lugar al fenómeno de reclutamiento. No sé si ustedes recuerdan lo que se contaba en el informe, pero era esta idea de que se le ofrecían 500 mil pesos a un niño y pues esta persona no tiene acceso a educación básica primaria, no tiene acceso a un buen trabajo, no tiene acceso, el campo no le da para vivir. Entonces, a partir de esto, pues termina en un grupo armado. Y esta violencia estructural yo creo que está un poquito invisibilizada también en este informe. Yo creo que era importante reconocer la pobreza, reconocer la falta de presencia del Estado y de acceso a bienes y servicios básicos como un mecanismo en donde la población se victimiza. Aún más ese impacto diferenciado en las mujeres con este tema de la violencia sexual, que creo que son ustedes las llamadas a hablar de manera particular sobre este punto.
Sí, es un tema muy difícil. difícil de escuchar, muy difícil de discutir, pero necesario precisamente porque pues la violencia sexual es algo complicado de investigar precisamente por los testimonios de las víctimas, por quién quiere hablar, por quién no, y entender que esta violencia sexual es todo un abanico de delitos de las que se somete a la población, principalmente a las mujeres. No solo son las violaciones sexuales, que son muy graves, sino también la violencia reproductiva, que eran como los mecanismos de anticoncepción, esterilización o aborto forzado en las filas de las FARC-EP, las mutilaciones o las heridas generadas en los cuerpos de las mujeres víctimas por los grupos paramilitares, o en algunos casos como se utilizó como forma de tortura por miembros de la fuerza pública, o pues este caso muy importante y muy valiente de la periodista Ginette Bedoya en la Corte Interamericana, que fue decidido el año pasado que hasta en las prisiones donde se suponía que estaba la custodia del Estado, esta periodista termina siendo víctima mientras estaba entrevistando a un paramilitar, y donde la Corte Interamericana dice es que esto no solamente fue por la ausencia del Estado, sino que el Estado fue casi que cómplice. El tema de la violencia sexual es algo muy importante que se debe traer a la mesa, que de hecho la JEP anunció que iba después de muchas peticiones, y entiendo la dificultad abrir un macro caso, y que yo siento que estamos un poco a medias en el camino de hablar sobre estos temas y de ser capaces de tener un discurso interiorizado por el mismo hecho de que es que hasta ahora lo estamos comenzando a abordar, y es algo, es una lucha propia de las mujeres de esta última década en particular.
Así es, y tal como lo mencionas, ya para darle paso a Nata, revisar sobre todo este tema, el caso de Ginette Bedoya, es también reconocer una falta también del Estado de este fenómeno del reconocimiento, y yo creo que por eso es tan importante estos escenarios como el escenario del informe de la comisión, porque como estamos hablando fuera de la verdad judicial, las prácticas judiciales se dejan a un lado, que yo creo que lo que hizo el Estado colombiano es una completa falta de respeto con el caso de Ginette Bedoya al pararse de esta audiencia. Pero cierro paréntesis ahí en eso, porque creo que uno de los fenómenos menos que reconoce y que creo que es muy importante analizar también para reconocer cómo son las prácticas propias del conflicto armado, es dar cuenta de que también fue utilizada la violencia sexual como un mecanismo para quitarle agencia a las mujeres. Recordemos que las mujeres dentro del tejido social cumplen un aspecto de liderazgo muy importante aún en una sociedad abiertamente patriarcal como lo es la sociedad colombiana machista. La labor de la unificación del tejido social lo han tenido principalmente las mujeres, y reconocer que los grupos armados y los distintos actores armados utilizaban la violencia sexual como un flagelo, como un mecanismo para eliminar liderazgos sociales, entonces la violación de distintas lideresas. Esto, como práctica, y reconocerlo como práctica, es dar cuenta de violencias diferenciadas que se dan también en el ejercicio mismo del liderazgo social, o sea, de esta idea de representación, de agencia que tienen las mujeres, que fue, por supuesto, invisibilizada, desconocida a través de un mecanismo que es la violencia sexual.
O sea, completamente inimaginable en lo que estas víctimas de violencia sexual en el conflicto armado tuvieron que vivir y siguen viviendo, porque es que hay veces que eso está relacionado con lo que decía Sergio unos momentos atrás, que hay hay violaciones o bueno, hay crímenes que ocurren y ya, y me ocurrieron. Pero yo siento que este tema de la violación sexual es algo que perdura y que queda abierto en el tiempo por todas las secuelas físicas y las secuelas psicológicas que quedan en las víctimas de violencia sexual. Y yo siento que también con este tema de este caso que estaban hablando ahorita, cuando el Estado mira hacia otro lado o de alguna forma se hace loco o no es capaz de reconocer y aceptar, yo siento que de alguna forma también se está lavando las manos con esas políticas o esas medidas, esos cuidados que debe tener con las víctimas, porque primero no reconocen víctimas, ¿sí? No lo reconocen que el Estado, sí, la guerrilla fue victimario, pero parte del Estado en cierta medida fue también uno de los victimarios de estas violencias sexuales. Y con el hecho de estar un poco reacio a reconocerlo, siento que también se lava las manos a, bueno, ¿cómo vamos a apoyar a estas víctimas? Porque sí, es reconocer que se sepa la verdad, reconocerlo y demás, pero también es dar ese apoyo, porque es que siento que está, bueno, todas, no es por minimizar las demás, pero una víctima de violencia sexual realmente necesita un acompañamiento prácticamente que de por vida. O sea, es algo que marca un antes y un después en la vida de esta persona, y siento que si se mira hacia un lado, si el Estado no es capaz de reconocerlo, pues también se está lavando las manos como en estas políticas y en estas medidas que debe tomar para acompañar a las víctimas, en este caso particularmente de las violencias sexuales.
Es muy valioso ese comentario que haces, Natalia, sobre lo impactante en este informe de concientizarnos también del rol del Estado y cómo participó en todas estas situaciones, que las atrocidades son terribles, pues por todos los lados y que nuestro estado también participó de este conflicto. Bueno, haría un cierre de hallazgos y críticas, pero creo que ya lo hicimos al principio, nos adelantamos y lo hicimos como abrebocas. Nosotros podríamos quedarnos hablando todo el tiempo sobre este tema porque además nos apasiona a Sergio y a mí, que pues fuimos compañeros en la universidad y seguimos ahora estudiando en otras universidades estos mismos temas. Pero la misma comisión cierra este capítulo con una pregunta muy importante y dice: ¿qué hizo posible estas violaciones e infracciones? Precisamente, este informe final intenta ofrecer algunas explicaciones. Esta profundería a la democracia en Colombia se empieza a sanar con verdad, justicia, reparación y con garantías de no repetición. Vamos a seguir grabando más capítulos en esta tarea que nos pusimos entre todos nosotros y tratar de identificar la comisión qué puntos nos va a dar, qué explicaciones está dando para que esto pueda pasar, porque uno no entiende. La verdad, uno no entiende cómo todo esto pudo pasar, pero sí, hay explicaciones. Muchas gracias, Natalia y Sergio, por haber participado hoy de este diálogo.
No, muchísimas gracias a ti por la invitación. Espero que esto sea muy útil para quienes no se quieren pegar la sentada a leer el informe completo.
No, yo... me incluyo, Aisha, y quería agradecerte por la invitación. Escuché el capítulo anterior y siento que es un ejercicio muy valioso de una forma diferente de que las personas puedan conocerlo sin necesidad de sentarse a leer. A mí personalmente me cuesta leer, o sea, me demoro, etcétera, y pues hay que reconocer que para una persona del común pues es extenso. Entonces siento que a través de este podcast pues podemos conocer, tener un vistazo así general de lo que dicen los diferentes capítulos. Este lo leí, espero seguir escuchando, tal vez lo demás no me lo lea, pero definitivamente sí seguir escuchando los demás capítulos que salgan. Entonces pues muchas gracias por la invitación y pues por esta iniciativa de este podcast.
Buenísimo, gracias por ese esfuerzo, porque sé que el esfuerzo es grande y este capítulo era particularmente técnico y largo. Este es un abrebocas sobre el informe de la Comisión de la Verdad. Si te pareció interesante, te invitamos a leer el capítulo que acabamos de discutir. Si no tienes tiempo, energía o alguna otra razón, como dice Sergio, pues cumplimos con nuestro objetivo: informar sobre los puntos que consideramos más relevantes de cada capítulo. Estaremos publicando un capítulo por semana durante los próximos meses. Envíanos tus comentarios o preguntas a loscaminosdelaverdad.podcast@gmail.com. Hasta la próxima. #hayfuturosihayverdad.